this ethereal ideal wrong? Society the only way, or a method carries on for commission of crime every time?
Radio Color, la radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche?
Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo.
Pinky, cerebro, uno es un genio, el otro no está de acuerdo. El laboratorio son genes insertados. Son Pinky, cerebro, bro, 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 bro. Antes del amanecer desarrollarán su plan, y cuando salga el sol el mundo conquistará. Pinky cerebro, su motivación es fácil de explicar. Para probar su valor el mundo conquistará. Son Pinky cerebro, bro, 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 bro.
Empezamos. Ni neuronas. 3, 2, 1. Hola, dendritas.
Buenas tardes, dendritas. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el fin de semana? El nuestro, estupendo. El sábado nos lo pasamos en grande. Estuvimos en la fiesta de presentación de la nueva temporada de la Radio Color en La Moneda y nos lo pasamos genial. La verdad es que para mí, que estuve, porque el resto del programa no pudo acompañarme, pero fue súper guay oír a Pinquilla y Cerebro en La Moneda. Muy, muy guay, muy top aquello. Me lo pasé súper bien, gente. Me divertí un montón, conocí a un montón de gente, hablamos un montón de cosas y me lo pasé súper bien. Me quedé menos tiempo del que quería, pero por la mañana habíamos estado con Estratos en un evento solidario, pintando caras y haciendo tatuajes de purpurina, y la verdad es que estaba agotadísima. Madre mía, cómo se nota la edad. Buenas tardes, Darío. Muchas gracias por venir hoy también a los controles y hoy a muchas cosas más, ¿verdad?
Muy buenas tardes, Marta. Nada, gracias a ti. Yo encantado, ya sabes.
Genial. Hoy, queridos cerebros, dendritas, neuronas, axones nuestros, hoy tenemos un programa que ya hemos adelantado en redes sociales, porque novedad de la semana, tenemos redes sociales. Genial. Ahora mismo estamos en... Bueno, tenemos Twitter también, pero todavía no lo manejamos mucho, porque lo que está conectado entre sí es el Instagram para los superadolescentes y el Facebook. Y nos podéis encontrar como Ni Neuronas. También tenemos un Gmail, porque claro, todo esto te lleva a hacerte cuentas infinitas de Gmail, que es nineuronas@gmail.com, que nos podéis escribir y decirnos lo que queráis. Nos gustan más las cosas bonitas, no sé a vosotros, pero a nosotros nos gustan mucho más las cosas bonitas. Nos podéis escribir a Facebook, a Instagram. La idea es empezar a colgar contenido y empezar a colgar cosas de las que hablamos en los programas, sobre todo empezar a soportar todo lo que hablamos en los programas con evidencia científica, que al fin y al cabo esto es un poquito de la idea que teníamos con Ni Neuronas Ni Neuronos, hacer un poquito de divulgación científica de la educación y las metodologías de educación y de sobre todo también de la visión de la educación que tenemos en la Asociación Sociocultural Estratos. Y que nos acompaña a todas las actividades, por cierto, incluso a las clases de la universidad. Y una de las cosas que hacemos mucho en Estratos es jugar. Jugamos un montón. Y si habéis visto las redes sociales, si no podéis correr a las redes sociales, sabréis cómo tenemos la radio esta tarde, que es con unos poquitos juegos de mesa, que nos encantan.
Remarca el poquito.
Poquitos. Lo que hayáis visto en redes sociales son, no sé, una décima parte de los juegos de mesa que tenemos, ¿puede ser? ¿Algo así?
Sí, algo así.
En torno, la asociación tendrá en torno a unos 50, 60 juegos de mesa, más los de los amigos que se van uniendo y nos los van dejando y no los compramos en la asociación. Pues esta tarde vamos a hablar un poquito de educación y de juegos de mesa. Y es que a nosotros nos gusta mucho jugar, pero ya que jugamos, pues lo hacemos en serio y lo hacemos de verdad. Aparte de picarnos y todas estas cosas, Nos gusta mucho, y una cosa que nos hemos llevado también a la UCLM, a la universidad, a las clases de cuarto de carrera de futuras maestras, es la utilización de los juegos de mesa en el aula para el desarrollo, tanto, bueno, hay desarrollo psicomotor, pero sobre todo, especialmente desarrollo lingüístico y desarrollo cognitivo, especialmente el cognitivo. Y hoy vamos a hablar un poco de eso, de lo mucho que nos gustan los juegos de mesa, lo mucho que nos gusta jugar y de cómo aplicar esos juegos de mesa. Vamos a empezar y hoy vamos de experimentos. Todos los días experimentamos con algo. Ya hemos conseguido que se nos oiga al 100% en los programas, que es algo guay.
Todavía no nos han contestado al de hoy. Así que...
Ah, es verdad. Nuestra única oyente es que también te digo que está mala. Entonces, regulinchis hoy para que nos digas si se nos está oyendo o no. Lo mismo hoy la hemos pillado medicada y no...
Bueno, si alguien nos está escuchando, que nos escriba en redes sociales al Cachofa, por ejemplo.
Por favor, que escriba al Cachofa, por favor. Mortal. Bueno, pues para seguir innovando y porque, total, pues si ya nos sale bien una cosa, pues vamos a seguir haciendo cosas. Hoy os vamos a enseñar los juegos de mesa y lo vamos a hacer por la radio y a través de Instagram directo. Como los buenos adolescentes. Vamos a hacer uno en Instagram directo y uno en Facebook directo. Y luego evaluaremos qué nos sale mejor y así con eso seguimos. Entonces, todo esto, acordaros que es experimentación pura y dura. Vamos a hacer lo que podamos. Los juegos de mesa son una gran herramienta pedagógica, metodológica, educativa, como queráis llamarlo. Pero lo mejor de todo es que son divertidos que flipas. Eso es lo mejorcísimo. A nosotros nos encantan. Y vamos a empezar con los clásicos, clásicos, súper clásicos. Probablemente conozcáis los dos primeros de los que vamos a hablar. Vamos a empezar con el doble. Y os va a explicar Darío cómo se juega.
Bueno, pues el doble es un juego de mesa que se compone de distintas, vamos a llamarlo fichas, que son que tienen forma circular, planas, en el que hay un montón de dibujos. No sé exactamente de cuántos se compone el doble, pero hay muchísimos.
Son 50... Ah, de
formas
símbolos.
Y símbolos.
Pues voy a sacar uno. Estamos ya en directo en Instagram y como soy un poco torpe y no he conseguido apoyar el móvil en ningún sitio de momento, solo tengo una mano, entonces tampoco me lo tengáis en cuenta. Pero estos son algunos. Hay una araña, una tortuga, unas manchas... Uy, este es nuevo, la tortuga es nueva. Qué guay.
Bueno, de forma que como podrás comprobar, Marta, si sacas otra ficha...
¡Tarán!
Entre las dos fichas no parece que no coincide ningún símbolo, pero
siempre,
el doble
siempre
está diseñado de tal forma que siempre hay un símbolo que coincide. Los símbolos cambian de tamaño.
En estas dos es que ya lo he encontrado. Las manchas verdes. Manchas aquí y manchas ahí.
Muy bien. Entonces, hay distintos minijuegos. Creo que hay 5, si no me equivoco.
Sí, están en las
instrucciones. No recuerdo mal.
Aquí.
Entonces, básicamente... Lo que tú tienes que hacer es averiguar cuál es el símbolo igual a la ficha que tienes delante o la ficha que tiene delante otro jugador. En el momento que lo ves, tienes que decir el nombre y tendrás que tapar una ficha con la otra. Por ejemplo, si el minijuego va de deshacerte de tus fichas, tendrás un taco grande de fichas y habrá una ficha en medio. Cada vez que tú veas la ficha que es igual en el medio respecto de la tuya, dejas tu ficha encima diciendo el nombre. Por ejemplo, en el primero, como tú has dicho, manchas verdes.
Manchas verdes,
y
exacto.
Lo dejarías encima. En ese momento cambian todos los símbolos que hay en la de en medio. Entonces el resto de jugadores tiene que volver a mirar.
Yo saco otra carta. Voy a sacar todas las cartas. Ahí está nuestra pila de cartas. Vale. Son cartas circulares, lo cual es ya una novedad en sí mismo, porque normalmente estamos acostumbrados a que los juegos de cartas de mesa sean cartas rectangulares. Algunas un poco más tirando a cuadradas, tal, pero normalmente son cartas rectangulares. Que el doble tenga cartas circulares ya hace que sea sorprendente, sobre todo cuando vamos a trabajar con... O vamos a jugar, no vamos a hablar hoy de trabajo, hoy vamos a hablar de jugar. Cuando vamos a jugar con los más peques, lo primero que les flipa es que la caja sea redonda. Eso ya... Tremendo, que las cartas sean redondas. Y luego, que los dibujos son súper sencillos, son muy, muy simples.
Y son muy, muy vistosos también.
Exacto, y con muchos colorines.
Y de hecho, que seguro que podrás explicar ahora muy bien por qué y para qué sirve, cuando juegas con niños así pequeños, hay cosas que no conocen. Entonces, curiosamente, o no tan curiosamente, las cosas que no conocen, aunque tú le digas esto es un tal y se lo expliques, no las ven nunca. Pero las que sí que conocen tardan poquísimo en verlas. O sea, son realmente buenos.
Exacto. Bueno, pues eso evidentemente pues tiene sus razones de desarrollo cognitivo y sobre todo de percepción y de lenguaje. Este juego es buenísimo, el doble es buenísimo para trabajar agilidad mental, sobre todo atención, porque hay que estar muy pendiente, y desarrollo del lenguaje. Parece una tontería. Cada vez que jugamos a esto, una de las preguntas más recurrentes o cuando explicamos este juego es: ay, pero tú puedes hacer trampas, dices que lo has visto y ya está. No, es muy complicado hacer trampas en el doble, porque una de las reglas es que hay que decir en voz alta el símbolo que se repite. Entonces, si yo estoy jugando con dos cartas donde se repite la luna, tengo que decir luna. Si no digo la palabra, no puedo coger las cartas. Entonces, no es que el cerebro se bloquee, ni mucho menos, pero es verdad que tú centras la atención en algo. Centras en el símbolo o en lo que toque. En estas dos, por ejemplo, pollito. Como os ha dicho Darío, hay cartas que tienen dibujos de distintos tamaños, que eso también hace que la atención tenga que estar mucho más centrada. ¿Por qué? Porque ya no es lo que coincida solo en la forma, en el color, sino que puede variar ese tamaño, pero sigue siendo el mismo objeto. Por lo tanto, tenemos que recuperar de una cosa que se llama almacén fonológico todos los sonidos para decir pollito, o para decir luna, o para decir gafas de sol, o para decir candado, o para decir yin-yang.
Caballo de ajedrez,
yin-yang, que es algo que los niños no dicen. Jin-Jan no juega.
Taxista o taxi.
Taxi también. Todas esas cosas que no te vienen a la cabeza así como así. Entonces, tenemos que recuperar de almacén fonológico esa información. Decirlo y coger la carta. O sea, implica recuperación en memoria a corto plazo, ¿vale? Y a largo plazo, porque son palabras que ya tenemos almacenadas. A corto plazo, si las estamos recuperando, si ya las hemos recuperado alguna vez durante el juego. Y además, coordinación visomotora para decir la palabra y coger la carta. Es un juego fabuloso. Es un súper, súper, súper juegazo. A mí me... Este es súper pasión. Le suele gustar a los niños de todas las edades. Son bastante buenos, como ha dicho Darío. Pero también es muy, muy bueno si tenemos abuelos en casa. Y bueno, para jugar nietos contra abuelos esto es fantástico, fantástico, fantástico. También deciros que de doble hay varias variantes, porque también está con figuras geométricas, está con números y luego ya está el mundo friki del doble. Está el doble de las princesas, el doble de Harry Potter, el doble de Cars. Es maravilloso porque han sacado dobles de todo, de Star Wars. El de Star Wars es precioso. Es verdad, los muñequitos son preciosos. Bueno, pues este es nuestro primer juegazo. Es muy, muy chulo, es muy recomendable. Cartas redondas, cartas para todos. Y acordaros, trabaja memoria, trabaja atención y trabaja almacén fonológico, desarrollo lingüístico y... ¿qué más os he dicho? ¿Qué trabaja? De todo. Coordinación. ¿Vale? Para coger las cartas. También, que parecerá una tontería, voy a ir enseñando los juegos mientras tanto. Parecerá una tontería, pero es muy, muy importante que las cartas sean redondas por el tema de la manipulación. Cada vez que introducimos una novedad cuando estamos educando, cuando estamos preparándonos para aprender, eso hace que atraiga más nuestra atención y nos centremos más en jugar. Bueno, juegazo, juegazo, juegazo. ¿Seguimos? Siguiente juegazo.
Bueno, sí, mira, sí. Mira. Si te parece, Marta, para completar el doble, uh-huh. Seguramente algunos de nuestros oyentes hayan jugado un juego que se llama Lince.
Ah, sí, es verdad.
El doble, digamos, se parece al Lince en ciertos aspectos y en otros, en mi opinión, los mejora. Y sobre todo, utiliza ciertos puntos fuertes del Lince y los hace más fuertes todavía. Entonces, es un juego clásico muy bueno y muy divertido el Lince, y el doble, digamos, que es una versión más rápida, más divertida, un poco más competitiva y que además trabaja otras cosas.
Exacto. Mola. A mí del Lince no me gusta que no es manipulativo. ¿sabes? O sea, solo en el Lince es un tablero, tienes que encontrar objetos y solo los señalas en el tablero. Pero en este, y del doble, también me gusta, como decías, que hay 5 minijuegos, entonces cambias. En una misma partida, son partidas muy rápidas, los 5 minijuegos duran unos 15 minutos, algo así, 15-20 minutos, como muchísimo, pero cambias en lo que hay. Bueno, tengo aquí ya preparado el siguiente
juego. Sí, dale,
sigue. Este es juego clásico, clásico. Seguro que muchos veis la bolsita y ya sabéis lo que es. Y si algunos veis la bolsita y no sabéis lo que es, si yo hago así y saco el tótem del Jungle Speed, pues seguro que ya no hay nada más que decir. Jungle Speed, Darío, ¿de qué va?
Bueno, pues el Jungle Speed es un juego en el que se decide al rey de la selva.
Nada más y nada menos.
Tal como está puesto las instrucciones, aunque luego mucha gente esta parte las olvida, es una jungla, entonces los jugadores tienen que decidir quién es el rey. Hay, un tótem.
Que es esta figura de madera que tenemos aquí detrás.
Eso es, que se coloca en el centro de la mesa o del tablero de juego, a una distancia más o menos igual de todos los jugadores.
Eso es importante. El tótem tiene que estar... El tótem es un palo de madera, ¿vale? Con dos bases, se puede poner sobre las bases, entonces se sujeta por sí solo. Y se puede agarrar con la mano, porque es uno de los objetivos. Pero es muy, muy importante para el juego, para la sana competición y para que nadie resulte muy, muy herido, que esté a la misma distancia de todos los jugadores de la mesa.
Bueno, es un juego muy divertido y además del tótem, cada jugador tendrá una serie de cartas. Esas cartas se colocan boca abajo delante de él. El jugador no puede verlas. Entonces, por turnos, cada uno de los jugadores va a ir sacando hacia afuera, y esto es muy importante, una de sus cartas, la primera del montón. Se irán poniendo cartas así sucesivamente y pasarán distintas cosas. Por ejemplo, cuando yo saque una carta que tiene la misma forma que otra, las formas son muy muy parecidas y es muy fácil equivocarse. Ahí también está un poco la gracia del juego. Cuando yo saque una carta con la misma forma que otro jugador, comienza lo que se llama un duelo. En un duelo, cualquiera de los dos jugadores tiene que ir a coger el tótem. El que primero coja el tótem, gana el juego. El duelo, perdón. Uh-huh. ¿Qué pasa si ganas el duelo? Le das las cartas que has ido dejando delante tuya en una pila al jugador que ha perdido. Además de esto, hay varias cartas especiales que hacen distintas cosas. Las cartas también tienen colores, como podéis ver. Entonces, las cartas creo que son 4 colores, si no me equivoco.
Exacto.
Rojo, azul, amarillo y verde.
Exacto.
Una carta especial es ir a color. Entonces, en lugar de ir a mirar la forma, en cuanto esa carta sale, lo que hay que hacer es buscar cartas que tengan el mismo color que la tuya.
Aunque la forma sea distinta.
Eso es.
En este caso, cuando tenemos la carta color, la forma deja de ser prioritaria y lo que hacemos es buscar las coincidencias del color para ese duelo. El duelo es coger el tótem el más rápido.
Luego hay otras dos pares de cartas que lo voy a explicar muy rápido, que son cartas especiales, que una es la de ir a coger el tótem sin duelo ni nada. En cuanto sale, todo el mundo se tiene que lanzar a por el tótem. Y otra, que se cuenta hasta 3 y todo el mundo saca una carta a la vez. Estas distintas cartas, la verdad es que está muy bien pensado este juego, le dan un poquito más de dinamismo porque a veces puede pasar que se vayan echando distintas rondas y no salgan tantos duelos, sobre todo si son pocos jugadores. Uh-huh. Pero gracias a estas cartas, la verdad es que se hace muy, muy, muy dinámico y es un juego muy divertido.
Exacto. Para que os hagáis una idea de las cartas que no las estáis viendo, os diré que en una, por ejemplo, aparecen 2 hexágonos y en medio un pequeño círculo y en otra 2 hexágonos exactamente iguales, pero en medio hay un cuadrado. Entonces, claro, os puedo asegurar que esto, jugando rápido y sin jugar rápido también, confunde mucho. También hay 2 cuadrados y un círculo en el centro. También depende, claro, si vas a color o no. Si vas a color, pues cambia un poco la historia. Pero bueno, yo creo que le da bastante dinamismo. Hay círculos con hendiduras dentro o con hendiduras fuera. Entonces, pues bueno. Yo creo que esto también es el de los pocos juegos que me gusta que tenga una expansión. Porque lo que hace las expansiones son cartas adicionales, le confieren a un juego principal una característica nueva. En el caso de Jungle Speed, la expansión que tiene lo que hace es incorporar otras 80 cartas distintas. Pero que son con pequeñas variaciones de las cartas originales. Esto lo que hace es que puedan jugar en un mismo turno jugadores expertos y jugadores novatos, porque es verdad que en este juego hay mucha diferencia cuando estás muy vicia. Cuando practicas y juegas mucho, pues es mucho más fácil. O sea, es más fácil o es más difícil jugar con distintos niveles de jugadores, ¿vale? Porque al final el que lleva menos tiempo jugando y pierde, pierde luego siempre. Y entonces es un rollo. Y entonces empezamos con lo del tema de la motivación y estas cosas. Pero con la expansión, que no me la ha traído aquí, entonces tampoco la puedo enseñar, pero con la expansión lo que hacemos es equiparar el nivel de dificultad para todos. Hay cartas nuevas y son nuevas también para los nuevos jugadores. Y es mucho más difícil memorizar o discriminar visualmente, que es de lo que va este juego, con la expansión, ¿vale? A mí no me suelen gustar mucho las expansiones de los juegos, pero he de decir que para equiparar nivel de dificultad en este me gusta mucho. Es un juegazo, es otro clásico. No se puede jugar con las uñas largas. No se puede jugar con las uñas largas. Porque, bueno, como comprenderéis, cuando todo el mundo va a por un objeto que hay en medio de la mesa, pues bueno, el roce hace el cariño, pero te quieres menos con unas uñas clavadas en la mano, que lo sepáis.
También hace sangre.
También hace sangre, efectivamente. ¿De qué va este juego? A niveles cognitivos, pues en este juego vamos a tener, sobre todo, como hemos dicho, discriminación visual y muchísima, muchísima atención y concentración. Es buenísimo cuando estamos empezando con las formas. Es verdad que yo a mis alumnas de magisterio siempre les digo que tienen que adaptar los juegos a los peques. Las formas del Jungle Speed no son para niños pequeños. Este juego está recomendado, creo que es a partir de 8 años o algo así. Si los niños son jugadores desde pequeñitos, jugadores en el buen sentido, que juegos de mesa siempre es jugador en el buen sentido. Pueden jugar un poquito antes, pero si no, pues son formas bastante complicadas. Pero esto, hacerlo en versiones más adaptadas, es súper, súper fácil. Y discriminación visual a tope, buenísimo, muy, muy bueno. Concentración, un buen rato bastante bueno. Y dependiendo de si pones el tótem más o menos lejos, pues oye, aún haces ejercicio. Bueno, Jungle Speed, juegazo. Juegos de mesa esta tarde en Radio Color en Ni Neuronas Ni Neuronos.
She's a good girl, loves her mama, loves Jesus in America too. She's a good girl, is crazy about Elvis, loves horses and her boyfriend too. And it's a long day living in Reseda. There's a freeway running through the yard, and I'm a bad boy 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. Vampires walking through the valley, move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys are standing in the shadows, and the good girls are home with broken hearts.
Free falling.
Eso fue Free Falling de Tom Petty.
Genial. Muchas gracias, Darío. Bueno, ahora estamos con Facebook en directo en vez de Instagram en directo. Menos mal que nos lo pasamos bien, macho, porque si no... bueno, vamos a hablar un poquito también de destrezas psicomotoras en los juegos de mesa. Hace poquito hemos descubierto una editorial de juegos que se llama Java, que es maravillosa para niños pequeños. Nosotros, es verdad que nos empezamos en los juegos de mesa con juegos, pues bueno, pues de adultos, para que nos vamos a engañar. Pero a raíz de ir viendo todas las posibilidades que tienen los juegos de mesa orientados a la educación, pues fuimos investigando un poquito más en juegos de mesa para peques. Y hemos descubierto Java, que es una editorial alemana de juegos que tiene juegos de mesa muy muy chulos para nenes muy muy pequeños. Es verdad que este que os voy a enseñar ahora es a partir de 5 años, pero tiene juegos a partir de 3 años, que son muy muy buenos. Como vamos a dedicar más programas a los juegos de mesa porque molan mucho, pues ya os iremos explicando. Darío, ¿te acuerdas cómo se juega Rhino Hero, que es uno de nuestros más favoritos juegos de niños pequeños?
Sí, creo que más o menos sí. Bueno, es un juego muy chulo que tiene una cosa que a mí me encanta, que es hacer una torre de cartas, de verdad. Entonces, hay un taco de cartas que son cartas de como de plantas de edificio. Entonces, a raíz de una base, por turnos, cada jugador tiene que ir colocando cartas. Las cartas que coloca, las coloca, digamos, en forma de pared, es decir, vertical, con determinados... se tiene que doblar de determinada manera según la carta que haya debajo. Tú colocas la carta base y según la forma que tenga que tener esa escalera, puede ser un cuadrado totalmente, que serían dos cartas, puede ser nada más que medio cuadrado, que sería una carta, puede ser una especie de zigzag, puede ser...
Dos esquinas, que es lo que estoy montando.
Eso es, varias esquinas, una, dos... Entonces, cada jugador tiene que ir siguiendo las instrucciones que le pone la carta de la base para ir colocando las paredes. Y así, poco a poco, ir construyendo el edificio. Entonces, hay una figurita que es muy divertida, que es el Rhino Hero, que es la figura especial. Porque hay cartas especiales también. Entonces, hay figuras que te van a obligar a colocar al Rhino Hero. Perdón, hay cartas que tienen la figura de Rhino Hero que te obligarán a colocarlo en ese piso. ¿Qué pasa? Cuando tienes solamente una carta, un piso no está nada mal, es fácil. Pero cuando empiezas a tener 5 o 6, pues se va complicando la cosa. Además, hay otras cartas especiales, de las cuales no me acuerdo ahora exactamente, que lo que hacen son ligeras variantes para que sea todavía más divertido este juego.
Se me ha caído ya. Qué triste, solo había puesto dos cartas, dos pisos y se me ha caído por poner al Rhino Hero. Claro, porque era muy complicado. Me ha tocado una carta de base que tenía un triángulo, entonces he tenido que poner una pared de forma triangular y sujetar encima al Rhino Hero y... pues bueno, estaba un poquito en la esquina y se me ha caído el rinogiro. Se pueden hacer torres súper, súper altas. Ahora, con cuidadito. Esto es una variante del Jenga, ¿verdad? El Jenga es algo parecido con bloques de madera.
Sí, digamos que el Jenga es una torre que de 3x3 en el que se va cambiando la orientación de tres fichas alargadas de forma rectangular y los jugadores tienen una forma de torre. Entonces tú tienes que quitar esas fichas que componen la torre e ir colocándolas encima por turnos. Al que se le caiga la torre, pierde. Es también un juego bastante divertido.
Sí, son juegos muy chulos, juegos muy, muy rápidos. Juegos que no necesitan unas reglas súper amplias, por lo cual nenes muy pequeñitos pueden jugar. En este, la diferencia o lo que añade al Jenga es que además los niños hacen movimientos de pinza para doblar las cartas. Las cartas de las paredes vienen extendidas con una hendidura en el centro. Son cartas rectangulares que hay que doblar por la mitad para hacer las paredes. Y las paredes ya se van poniendo en la posición que nos diga la carta de base, ¿vale? Entonces, y la siguiente carta va a ser carta de techo y de base al mismo tiempo. Además, implica que hay que mover al rinogiro, como os ha dicho Darío, con mucho cuidado de que no se deshaga la torre. Y además jugamos con un poquito de formas geométricas. Pues ya estamos hablando de eso, de si hacemos un ángulo y de cuántos grados. O sea, ya podemos meterle un poquito más de cosas y cómo se posiciona eso. Es un juego súper, súper divertido, también para adultos, ¿eh? Es de 5 a 99 años, yo diría incluso hasta 112. No me quedaría solo en 99. Pero es uno de los juegos de desarrollo motor más chulos que hemos tenido y que hemos visto en la asociación. Es muy, 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 muy divertido. Es bastante resistente, o sea, se dobla, se abre, se pone. Es verdad que nuestros juegos suelen llevar bastante tralla y lo suelen tocar bastantes niños, pero aún así es un juego bastante resistente. Es verdad que hay una caja más grande que no sabemos qué lleva exactamente, pero hay un rinogiro con una caja enorme que suponemos que a lo mejor las cartas son más grandes. Si las cartas son más grandes, la edad recomendada del juego, baja. Cuando esto es más fácilmente manipulable, los niños más pequeños pueden usarlo. ¿Se puede hacer con niños más peques de 5 años? Sí, claro, aquí puede jugar quien quiera. Ahora, por favor, no frustréis a los niños con los juegos de mesa, ni les obliguéis, ni lo hagáis como terapias, ni... Bueno, como terapia sí, pero tenéis que tener mucho cuidado, porque jugar al rinogiro o jugar a cualquier juego de mesa y no ganar nunca es muy, muy frustrante. Así que, por fin, tener cuidado con tema de frustraciones y todas esas cosas con los niños más pequeñitos, ¿vale? Bueno, pues rinogiro, superjuego de manipulación y de estimulación psicomotora, sobre todo psicomotricidad fina, por todo el tema de pinza y todas estas cosas. Este es uno de mis más favoritos de Java, aunque vamos a traer más de Java porque además Java es una editorial que hemos descubierto que hace juegos de transición. ¿Qué son los juegos de transición o qué entendemos nosotros por juegos de transición? Pues esos juegos en los que pasas ya a ser un niño más mayor, ¿vale? El rinogiro es para todas las edades, pero es verdad que Java tiene algunos juegos en los que empieza a haber un poquito más de estrategia. Hoy no hemos traído ninguno, hemos empezado con el rinogiro, que es el facilito, pero de aquí empieza a haber estrategia. Y me voy a meter ahora, estamos en manipulación, pero también estamos un poquito con juegos de desarrollo. Vamos a del desarrollo más manipulativo, más psicomotriz, a desarrollo cognitivo puro y duro. Este, Darío, todo tuyo.
Bueno, ese que se llama Micro Robots es una versión de un juego mucho más grande de tablero que se llama Ricochet Robots. El juego de Ricochet Robots a mí me encantó. O sea, yo es de estos juegos que me podría poner a jugar solo durante horas y horas hasta cansarme. Bueno, en este juego tenemos un tablero en el que hay hay distintas casillas. Cada casilla tiene forma de dado y tiene un número del dado, dependiendo, como si fuera una cara del dado. Entonces tiene números del 1 hasta el 6 y luego tiene 6 colores. Aparte de esto, el juego viene con dos dados, un dado de números y un dado de colores. En este juego hay una figurita que es el señor robot reparador. Entonces, el señor robot reparador tiene que ir arreglando el circuito, que es el tablero sobre el que estamos jugando. ¿Qué hace este? ¿Qué hace el robot reparador? Pues bien, un jugador tiraría los dados y le marcaría una casilla a la que tiene que ir.
3 verde.
Por ejemplo, el 3 verde. No sé ahora dónde está.
Está en un 4 rojo.
Bueno, pues entonces, para poder ir de un 4 rojo a un 3 verde, el robot se puede mover en vertical o en horizontal. ¿Hasta dónde? Hasta donde quiera. Con dos condiciones. O con una vista de dos maneras distintas. Se puede mover hacia un mismo color. Es decir, si está en un 4 rojo, se puede mover a cualquier casilla roja. Y si está en un 4 rojo, se puede mover a cualquier casilla con un 4. Todos los jugadores tienen que calcular el número de movimientos, en el cuanto menos mejor, en el que el robot llega a esa casilla para poder arreglar el circuito y que la máquina siga funcionando. Es un juego, a mí me recordaba mucho al ajedrez en algunas cosas, porque tienes que adelantar y pensar cosas que van a pasar sin mover, que es una de las cosas más complicadas de enseñar en el ajedrez.
Efectivamente, es verdad. Porque implica mucha capacidad de pensamiento visoespacial con muchas dosis de razonamiento cognitivo. Y eso ya es pro. Lo que pasa es que si empiezas desde pequeñito, pues bueno, las cosas se van haciendo de otra forma. A mí me gusta mucho porque es ¿sabéis esto que hacen en todos los coles? Que es robótica. Pues hacen esto, ¿eh? No hacen otra cosa. Que es darle instrucciones a un microprocesador, al fin y al cabo, ¿no? A un robot, que uh-huh. le dice 2 a la derecha, 3 hacia adelante, 1 hacia la izquierda. Lo programas todo y eso hace. Pero aquí, claro, la programación es tuya y la mente es tuya y el cerebro es el tuyo. Es una pasada. Me gusta un montón.
Y luego tiene... Está muy bien porque, bueno, se puede jugar con nenes más o menos pequeños si lo que haces es hacer más pequeño el campo.
Ah, claro, porque viene con... Yo solo os he enseñado dos, pero viene con 4 mini tableros de estos.
Y se puede jugar con hasta 4.
Vale, cada tablero tiene... es de 3x3 caras de dados.
Eso es.
Pueden repetirse o no, puede repetirse el número o el color, y además tiene por la parte delantera y por la parte trasera. Por lo tanto, hay dos... hay bastantes infinitos, no, porque se puede calcular, ya lo sé. Me miran mal. Pero hay muchas variantes del juego, porque claro, dependiendo cómo coloques el tablero, dónde empiece el pequeño robot, pues ya cambia todo el juego.
Sí, además todas las fichas de tablero tienen una cara superior y una cara inferior, que son dos versiones distintas. Luego, cada cara de tablero se puede poner, digamos...
En cuatro posiciones,
claro. Eso es. Se puede rotar. Entonces, no solo ya es cambiar la posición de una, sino que puedes ir cambiando una, la otra la rotas dos veces, la otra tres, y bueno, y aparte tienes distintas versiones para hacerlo todavía más difícil y más entretenido, que es el robot para arreglar el circuito tiene que pasar por una casilla obligatoria para poder llegar a otra, como añadiendo una etapa o haciéndolo en varias etapas. Uh-huh. Eso además hace que pues de 6, 7, que suele ser lo normal, a veces 4, tengas que calcular hasta 10, 11 o 12.
Y sin que se te olviden, porque tú dices 10 y el resto de jugadores siguen pensando, ¿verdad? Se calcula tiempo por si tú puedes mejorar eso. Si nadie eso mejora, es. O sea...
En cuanto alguien lo tenga, dice el número. 7, por ejemplo. Si otro jugador ve menos, dice 6. Uh-huh. Y el que menos diga al final del tiempo, comprueba. Si es verdad, se lleva un punto. Si no, se comprueba el siguiente.
Ajá, genial. Está muy bien. O sea, son los tableros son típicos de un juego de mesa, solo que está dividido. Son mini tableros de 10x10 aproximadamente, ¿verdad? Yo soy muy mala calculando. Pero bueno, ¿de 10x10 puede ser? No, un poco menos.
Ah, ¿de centímetros?
Sí, de centímetros.
No tengo ni idea, puede ser.
Es un cuadrado de unos 10 u 8... entre 8 y 10 centímetros de lado. Y dentro lleva, pues eso, esas 6 caras de los dados con diferentes números. En este caso, pues yo tengo delante uno que la primera fila es un 3 blanco, un 2 verde, un 5 rojo. La siguiente es un 1 verde, un 2 blanco, un 6 verde, un 3 amarillo, un 1 amarillo y un 1 rojo para completar. Y son 4 tableros en total, 4 mini tableros, que uniéndolos pues hacen un único tablero. Se puede jugar solo con 2, ¿verdad? Y es más sencillo. O se puede jugar con los 4 y... Antes de empezar el programa hemos echado una mini partida y pues tienes o aquel. Tienes que pensar, tienes que estar atento y sobre todo pues eso, tienes que memorizar el recorrido que va a hacer tu robot sin liarla.
Y bueno, es muy divertido, se aprende muy rápido y aparte tiene una cosa que los juegos no suelen tenerla, que es que si tú tienes una versión del Micro Robots, yo tengo otra versión del Micro Robots, uh-huh, invitamos a otras dos personas, podemos hacer un tablero
enorme,
absolutamente enorme,
enorme.
Con varias casillas posibles, con lo cual puede ser mucho más divertido.
Buah, qué pasada. Pues este juego, la verdad es que está muy bien, pues ya hemos dicho, memoria visoespacial, pero también mucho razonamiento cognitivo, memoria y atención a tope. Y aquí empezamos con un poquito más de nivel. Está recomendado para más de 8 años. Yo diría 8 años con paciencia, por favor. Y 8 años explicando el juego. No tengáis miedo cuando jugáis con nenes pequeños a juegos de mesa de darles las claves para que se gane, porque es la forma de aprender. Entonces, no los dejéis nunca... sí, dejarles un tiempo, claro, para pensar, su tolerancia a la incertidumbre, todo lo que queráis, pero al final esto tiene que tener una solución viable. Si no, esto no es divertido, lo primero, y lo segundo, no aprenden nada. Los niños no solo aprenden, sino que también les ayudamos nosotros a aprender, les enseñamos y aprendemos con ellos. De 8 años se me hace un poco bola, ¿vale? El juego en 8 años, pero vamos, es un juegazo, queridas y queridos maestros, en quinto y sexto de primaria. Esto puede ser un juegazo de nivel competición en clase, todo esto. Aquí hay mates por un tubo. Un montón de mates aquí y de movimientos y de tal. Y a mí se me están ocurriendo versiones de... Pues esto es muy fácil, como decía Darío, si tienes un megatablero y nos vamos un poquito al ajedrez, ahora solo se puede mover el robot con movimientos de caballo, por ejemplo, en L. Darle una vuelta, a ver cómo se puede hacer, todas estas cosas. Y es una forma también de introducir el ajedrez en las clases. Me estoy acordando de un juego que no me lo he traído, mira que lo he tenido en la mano, pero no me lo he traído, que es el Hive. Que es colmena, la colmena en inglés, y son piezas hexagonales porque hay que formar una colmena y es para dos jugadores. Otro día os lo traemos porque ese sí que es, pues eso, es muy, 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 muy ajedrez y además es muy chulo, a mí me encanta. Yo pierdo siempre, pero cuando pierdo un juego y me gusta, es un juego muy potente y que de verdad me gusta. Y de momento, de esos, de los que... Pierdo siempre, no es una vez, no, porque a los demás, pues algunos unas veces ganas, otras pierdes, pero yo hay dos juegos a los que siempre, siempre pierdo, el Hive y otro que os voy a enseñar ahora después, pero que es uno de mis favoritos.
Yellow is the color of my true love's here in the morning, when we rise, in the morning, when we rise, that's the time, I love the best. Blue's the color of the sky, in the morning, when we rise, in the morning, when we rise, that's the time, I love the best. Green's the color of the sparkling corn in the morning, when we rise, in the morning, when we rise, that's the time. That's the time I love the best.
mellow is the feeling that I get when I see her. Mm-hmm. When I see her. Uh-huh. That's the time. That's the time I love the best. Freedom is a word I rarely use without thinking. Mm-hmm. Without thinking. Mm-hmm. Of the time when I've been low.
Bueno, sonaba Colors de Donovan y como bien ha dicho Marta, vamos a seguir ahora con un juego que se llama Pica Foca, que tiene otra versión que se llama Pica Oso Polar, perdón, y que tiene como otra pareja, que no me acuerdo ahora, que no sé si son el Pica Cerdo y el...
Pica foca, pica oso polar, pica cerdo, pica perro, pica dog.
Entonces, el pica foca y el pica oso polar son pareja de juego, digamos, se pueden combinar entre sí. Y el pica cerdo y el pica perro se pueden combinar entre sí.
Bueno, de estos últimos juegos no va a haber directo de Instagram ni de Facebook, porque yo soy torper y me he dejado el cargador en casa. Entonces, bueno... Que si ha molado y tal y vemos que es guay, pues yo intento traerme el cargador, que es que soy un poco torpe. Os voy a explicar el Pica Foca, es uno de mis juegos favoritos. Son cartas cuadradas totalmente y un poquito pequeñas. Eso sí que es un poco handicap a la hora de jugar con nenes más pequeñitos. Pica Foca está recomendado para 8 años o más, pero despacito se puede jugar con niños de 4 o 5 años. En las cartas vamos a tener siempre dos colores de fondo. En Pica Foca es azul y amarillo, que representan el otoño y el invierno, ¿vale? Pica Foca se hace una cuadrícula en la mesa con 30 cartas, 6 filas de 5 cartas cada una o 6 columnas de... 6x5, o bien haces 6 filas o bien haces 5 filas pero con 6 columnas, ¿vale? Como prefieras o como te dé la mesa, que eso también es muy importante en las mesas y en los juegos. Entonces, siempre vamos a ver el dibujo de una foca súper graciosa. Puede estar simplemente la foca con un bracito rascándose la pancita. Y a partir de ahí tenemos las variaciones de tiene un brazo en la pancita y otro brazo saludando, puede tener unas gafas de bucear monísimas, puede tener una lata de pescado para comer y la foca puede estar lejos o cerca. Siempre hay dos antónimos, por así decirlo. Invierno y otoño como estaciones, cerca, lejos, con lata de pescado, sin lata de pescado, con bracito arriba, sin bracito arriba y con gafas y sin gafas. Repartimos nuestra cuadrícula de 30 cartas con nuestras focas hacia arriba y una foca, una carta de juego, a cada jugador hacia abajo. Cuando decimos pica foca, cada jugador levanta su carta y empieza a recolectar las cartas del centro. ¿Cuáles son las reglas? Solo puedes coger cartas que sean idénticas a la carta que tienes o con una variación. Es decir, si tienes una foca como la que tengo yo ahora delante, con el fondo de otoño, sus gafas de bucear, su bracito arriba y su lata de atún, y aparece otra foca exactamente igual pero sin el brazo, la puedes coger. Y esa va a ser tu carta guía. La que vayas cogiendo es la que te quedas. Y a partir de ahí buscas siempre o que sea igual o una diferencia, una única diferencia, ¿vale? Genial, maravilloso. ¿Por qué? Discriminación visual a tope, pero además es que cada uno va a lo suyo y en estos juegos normalmente cada uno va a lo suyo y no pasa nada, no haces nada más hasta que alguien dice stop. Cuando alguien dice stop, o en nuestro caso normalmente es alto la foca o algo así, porque siempre es más divertido, hay que comprobar que la secuencia está bien hecha. Cuando jugamos con peques, cuando educamos, cuando utilizamos los juegos como un recurso educativo, esto es maravilloso. Porque aunque el trabajo principal es individual, después todos vamos a participar de lo que ha hecho esa persona individualmente. Y volvemos a tener que focalizar la atención en cada uno de los jugadores. Muchas veces en los juegos los nenes se aburren porque cuando no es su turno no tienen nada que hacer. Y eso es bastante aburrido. Pero en Picafoca, cuando alguien para, lo primero que hay que hacer es ver si era verdad o mentira que podía parar ahí. Si todavía podía coger una carta y no se ha dado cuenta, pierde. Así de dura es la vida. Y el resto puede seguir cogiendo hasta que otro vuelva a decir alto la foca. Si ha dicho alto la foca y de verdad no podía coger ninguno más, se hace el recuento, se hace toda la secuencia de cada jugador. Entonces vamos a ir viendo en esa discriminación visual si está exactamente igual o tiene una única característica diferente. Y todos van a participar de eso. Y luego, bueno, ya sabéis, esto en los juegos de mesa, los que somos un poco competitivos, yo soy muy poco competitiva, pero siempre juego con gente muy competitiva. Hay que dejar las reglas puestas desde el principio. Normalmente, Picafoca dice que si te equivocas pierdes todas tus cartas. Jugar con niños y no ser crueles dice que si te equivocas, pues quitas una carta por equivocación. Si luego sigue bien la cadena, pues puedes seguir. Pero bueno, cada fallo se quita una carta. Pero bueno, lo suyo es fulminarlas todas. Picafoca, un gran juego que además, si buscáis en... Luego os pondré en redes sociales, cuando tenga batería y cabeza suficiente como para acordarme que tengo que traer el cargador o el móvil cargado, os pondré en redes sociales un enlace a Twitter, a un tuitero matemático, bueno, primero matemático y luego tuitero, muy muy bueno, que habla de una cosa que los que seáis frikis o ingenieros entenderéis, que se llama teoría de grafos. Y explica cómo jugar, cómo conseguir el mayor número de cartas posibles en Picafoca, cómo saber cuántas cartas puedes coger gracias a la teoría de grafos. Es maravilloso. Esto te lo lees como friki de los juegos de mesa, llegas a un punto del hilo de Twitter que no entiendes una mierda y dices, bueno, lo he intentado, está guay, hasta que un día te toca estudiar cerebros y vuelven a aparecer en las últimas investigaciones sobre el cerebro las conexiones entre áreas cerebrales y explicadas a través de la teoría de grafos. Y te cae de culo y vuelves a buscar el tweet y te lo vuelves a estudiar. Bueno, teoría de grafos. Como veis, detrás de los juegos de mesa parece una tontería, de verdad, pero detrás de los juegos de mesa hay un esfuerzo cognitivo y hay muchas matemáticas para hacerlos, y eso nos sirve cuando somos educadores entender todo lo que hay ahí para saber cuándo poder usar los juegos de mesa. Os voy a hablar ya del último juego esta tarde, que es, vamos a acabar con un juego que se está convirtiendo en un clásico también, sobre todo para regalar a los peques. Se llama Fantasma Blitz, pero todo el mundo lo conoce como Fantasma. Es un juego de 2 a 8 jugadores y también con una edad recomendada de 8 años. Este se puede jugar más pequeños. Y os voy a explicar por qué. Porque este juego va de razonamiento cognitivo y teoría de conjuntos. No sé si sabéis lo que es teoría de conjuntos, pero bueno, también se puede explicar a través de las proposiciones lógicas. Los que tenéis una edad y habéis tenido la suerte de dar filosofía en el instituto, a lo mejor os suena, a otros os puede sonar de mates lo de las proposiciones lógicas. ¿A ti te suena, Darío, o eres millennial?
A mí me suena.
¿A ti te suena?
Por ambos sitios, además.
¿Qué te suena? Si yo digo proposiciones lógicas, ¿tú qué dices enseguida? Si P, entonces Q, de toda la vida. Si P, entonces Q. P y Q, P o Q, estas cosas. Estas son las proposiciones lógicas que tanto nos insistían en filosofía. Bueno, pues resulta que eso, cuando después estudias psicología y llegas a psicología del pensamiento, es fundamental. Descubres que las proposiciones lógicas son fundamentales para estudiar psicología del pensamiento y la teoría de los conjuntos. Y Fantasma De verdad que me flipa porque tú ves un juego y de repente es que hay tanto detrás que es maravilloso. Me encantan los juegos de mesa. Fantasma es un juego que viene con unos elementos de madera, que está muy guay que sean de madera, lo primero, que no sean de plasticuzo, ¿vale? Y los elementos son un ratoncito gris, un sillón rojo, una botella verde, un fantasma blanco y un libro azul. Genial. Luego os voy a subir a las redes sociales fotos de todos los juegos. La hemos puesto la primera, lo podéis encontrar ahí. Pero bueno, y con un mazo de cartas. En este mazo de cartas vienen representados o no los objetos. Y aquí es cuando empieza la super movida de razonamiento cognitivo, de proposiciones lógicas y todo esto. Porque si aparece en la carta el objeto idéntico a uno de los que tenemos delante, es decir, el sillón rojo, la botella verde, el fantasma blanco, el libro azul o el ratón gris, si aparecen en la carta, se coge ese elemento. Pero si en la carta, yo acabo de descubrir una que aparece una botella gris, como la botella original es verde, no hay que cogerla, y un fantasma blanco. Como el fantasma es blanco, habría que coger el fantasma blanco, ¿vale? Pero si aparecen elementos que no coinciden con el color original de los elementos que tenemos físicamente delante, hay que coger el que falta por representar. Esto parece un cisco que flipas, pero ahora mismo tengo delante una carta con un libro rojo y un fantasma gris. Claro, ¿qué está aquí representado? El libro por libro, el sillón por el color rojo, nada coincide en forma y en color, ¿vale? Nada coincide, pero está representado el rojo del sillón, el libro del libro, el fantasma del fantasma y el gris del ratón. ¿Qué habría que coger? Lo que queda, la botella verde.
Ya, digamos que cada uno de los elementos tiene como dos conceptos, el color y la forma.
Exacto. Entonces, si en la carta aparece un elemento que tenemos representado físicamente en color y forma, ese es el que hay que coger. Si no, hay que coger el que no está representado ni en color ni en forma. Ahora tengo delante una botella roja y un ratón azul. ¿Qué está aquí representado? El ratón por ratón, el libro por azul, la botella por botella
y el sillón,
sillón por rojo. ¿Qué hay que coger? Lo que falta, el fantasma. Bien. Por favor, si está en vuestra mano, jugad como adultos por primera vez con niños. En el momento que el niño de 6, 7, 8, 10 años entienda cómo funciona el juego, estáis perdidos. Os funde. ¿Por qué? Porque los niños tienen un razonamiento mucho más rápido que el nuestro a nivel de incomprensión. A ver si lo explico bien. Nosotros buscamos todas las relaciones desde la comprensión y el conocimiento, y ellos no. Eso les impide llegar a muchas conclusiones lógicas, lo que diríamos. O sea, les impide mucho razonamiento inductivo y deductivo, pero les permite hacer asociaciones mucho más rápido que a nosotros, porque no tienen que explicarlas.
Digamos entonces, que hacen un camino más corto, pero No tan
definido.
Eso.
No saben que están haciendo ese camino. Sin embargo, un adulto sabe perfectamente por qué ha cogido eso y un niño, además que hemos hecho que todo esto está probado, estudiado y tantas cosas, un niño no puede razonarte en el momento todo el proceso que ha hecho y por qué ha ido a ese. Sabe que ese es el que tiene que coger, fin, ya está, y lo coge. Pero un adulto empieza a hacer todo ese juego de proposiciones que hemos hecho aquí. Entonces, a veces es que saber mucho pues da un poco la lata. ¿Qué queréis que os diga? Fantasma es un juegazo impresionante, sobre todo para desarrollo cognitivo. Impresionante, buenísimo. Además, un juego en el que los niños os van a pegar unas palizas que para qué. Es maravilloso. Es otro de mis favoritos, pero este sí que gano. Entonces, no puedo decir lo maravilloso que es, pero el Hive, que siempre pierdo, y el Picafoca, que pierdo sistemáticamente, no siempre, o sea, es sistemática y exponencialmente. Cada vez que juego una vez, pierdo dos más. No sé cómo lo hago. Pero bueno, aun perdiendo, esos son de mis juegos muy más favoritos. Cualquiera de estos juegos es tremendamente bueno, es impresionante. Pero cuando vayáis a hacer un regalo a un peque o cualquier cosa, pensad, uno, si lo que estáis regalando es para jugar con él o para jugar él a pesar de vosotros. Bien, si solo os lo queréis quitar de encima, pasad de los juegos de mesa. Y es muy bueno que podáis empezar a ver qué le gusta a vuestros peques o también dónde flojean un poco más y gracias a los juegos de mesa empezar a recuperar y avanzar, incluso hacer estimulación temprana con cualquier área del conocimiento y del desarrollo. A nosotros nos gustan mucho los juegos de mesa, nos lo pasamos genial, nos hemos quedado sin tiempo solo viendo 6 jueguitos de mesa, imaginaros con todo lo que tenemos. Prometemos que os vamos a hablar de juegos de mesa también para adultos y solo para adultos. Tenemos juegos que solo se pueden jugar a partir de 18 años porque lo pone la caja y las cajas son como las instrucciones, son la ley. Os vamos a traer más juegos de mesa, vamos a seguir viendo, pero también desde el punto de vista de la educación, porque a mí me parece una pasada. Muchas gracias, Darío, porque de juegos de mesa tú sabes más que yo. Y los explicas mucho mejor. Eso, Darío, es nuestro cerebro de explicar juegos de mesa, siempre. Siempre el primero se los lee él y luego ya nos los explica a los demás. Muchas gracias por esta tarde, muchas gracias por tus juegos de mesa, por traer los que nos faltan y muchas gracias por enseñarnos siempre y aprender, que aprendemos un montón contigo, y por llevar los controles, que ya hemos descubierto que yo no tapo lo mío.
Marta, muchísimas gracias a ti. Ya sabes que a mí los juegos de mesa me encantan. Me lo paso súper bien y cuanto más sé de ellos, desde el punto de vista también educacional, pues más me gustan. Y simplemente para acabar, a la gente que le gustan los juegos de mesa, todos los juegos de mesa, digamos que te vienen con unas instrucciones que son más o menos cerradas, pero la mayoría de juegos dan mucho pie a que se puedan alterar, modificar, etcétera, etcétera. Entonces, los juegos de mesa se componen de, aparte de las reglas y lo que se llama las mecánicas, se compone de temática.
Exacto.
Entonces, muchas veces, la temática que es, pues es los objetos que envuelven al juego, son fácilmente intercambiables. Además, como solo tienes que cambiar pues los objetos, puedes enfocarlo desde un punto de vista educativo y que pues cualquier juego de lo que estamos jugando, pues en vez de ser animales, o sea, el picafoca, por ejemplo, o el doble, puedes ir poniendo reptiles. Por ejemplo, pones X reptiles distintos y te vas aprendiendo el nombre de ellos jugando. Y con eso puede ser, pues, lo que sea. Y con todos los demás juegos, lo mismo. ¿Qué requiere esto? Pues un rato, sobre todo pensar, prepararlo y luego ya disfrutar.
Exacto. Bueno, pues seguiremos hablando de juegos de mesa y incluso yo creo que para primavera os explicaremos el siguiente nivel de los juegos de mesa, que es cuando pasan de la mesa a estar vivos, a hacer juegos que vienen de un tablero y de repente es para jugarlos en vivo. Pero bueno, yo creo que eso os lo contamos ya cuando venga el buen tiempo, que ahora hace mucho frío para eso. Hasta aquí ni neuronas ni neuronos. La semana que viene volvemos. Estamos aquí el lunes que viene a las 5:30 de la tarde. También nos vemos en redes sociales si queréis. Nos vemos en la redifusión de Radio Color, en la página web de Radio Color. Y también es verdad que ya tenemos nuestro canal de iVoox para que os podáis bajar los podcasts de los programas. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias, Cerebro Darío. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene, Dendritas.
Hasta la semana que viene os dejamos con Postcard from Paraguay de Manno Flair. One thing was leading to the next, a bit of more than I could chew. I had the power to sign the checks. It wasn't difficult to do. Couldn't stand to face the music. There's so many reasons why I won't be sending home.
from Paraguay, from Paraguay, from Paraguay. I robbed a bank full of dinero, a great big mountain of dough. So it was goodbye, compañero, and cheerio. I couldn't stay and face the music. So many reasons why I won't be sending from Paraguay, from Paraguay, from Paraguay. I never meant to be a cheater, but there was blood on the wall. I had to steal from Peter to pay what I owed to Paul. I couldn't stand the face of music. So many reasons why I won't be sending postcards. From Paraguay, from Paraguay.